Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un placer recibirlos. Desde Montevideo les damos la bienvenida a En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dirección en Brasil.
La primera etapa de la privatización de Eletrobras estará lista en febrero de 2022.
Trágico.
Se duplicaron las muertes de migrantes que buscan llegar a Europa a través del mar.
Atención en Colombia.
La ONU destacó los resultados del proceso de paz, pero advirtió por la seguridad de excombatientes y líderes sociales.
Por el clima.
Rusia y Estados Unidos destacaron la importancia de cumplir el Acuerdo de París.
Repunte del COVID-19.
Se registraron casi 3 millones de nuevos casos en el mundo la semana pasada.
Novedad en Chile.
Asumieron los primeros gobernadores regionales elegidos por la ciudadanía. Estos fueron los titulares. Los invitamos a compartir el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
El gobierno de Brasil espera que la primera etapa del proceso de privatización de la estatal Eletrobras esté lista en febrero de 2022.
El presidente Jair Bolsonaro sancionó la medida provisional que inicia el proceso de capitalización de la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.
Esta incluye algunos vetos a la propuesta inicial, entre ellos el descuento para la adquisición del 1% de las acciones por parte de funcionarios dimitidos.
A esto se suma la prohibición de extinguir algunas de las subsidiarias y la posibilidad de que el Ejecutivo haga uso de los servicios de trabajadores despedidos durante un año.
Sobre el primer veto, Bolsonaro alegó que reservar el 1% de acciones con descuento para ex empleados podría causar distorsión en el proceso de precios.
Sobre el destino de los trabajadores públicos despedidos, el mandatario agregó que la medida viola el principio del concurso público y aumenta las despensas.
El Estado brasileño posee el 60% de las acciones de Eletrobras, porcentaje que se reducirá cerca del 45% tras la privatización.
En órbita consultó al respecto de esta decisión a Augusto Ruas, coordinador del curso de Ciencias Económicas de la Facultad de Campiñas en Sao Paulo.
Para Ruas, el país perderá autonomía en las dinámicas de inversiones en el sector y además corre el riesgo de que se aumenten los precios para la población.
El gobierno de Bolsonaro tiene como una agenda económica general la expansión de los mecanismos de mercado en la conducción de la economía. La privatización de Eletrobras es un capítulo más que ya se ha realizado en Petrobras y debe avanzar hacia Correios. En el caso del sector eléctrico, se busca incrementar la participación de capital privado en el control de la empresa, pero será una transferencia parcial. El Estado seguirá siendo accionista, pero sin un control amplio sobre la estrategia de la empresa. Creo que Brasil pierde su capacidad de liderar de manera autónoma las dinámicas de inversiones en el sector, afectando también su capacidad para articular y desarrollar tecnologías locales. Además, creo que el predominio de los intereses privados conducirá, como ya ha ocurrido, a incrementos de precios a medio plazo.
El especialista agregó que el tema será parte de la agenda de la campaña electoral y que puede ser un problema para un gobierno de oposición a Bolsonaro.
En primer lugar, creo que la privatización puede aparecer como un tema importante en las elecciones. En otras campañas, se convirtió en una agenda rechazada por los votantes. Ahí no está claro cómo los riesgos actuales de cortes de energía afectarán específicamente este problema. Es probable que se interponga en el camino de los planes de reelección del presidente. En segundo lugar, en relación con un eventual nuevo gobierno deberá lidiar con la planificación sectorial considerando una mayor participación privada. Desde la década de los 90, Brasil ha tenido empresas privadas en varios segmentos del sector eléctrico. No sería una novedad tan impactante, pero nada impide a largo plazo que se busque algún tipo de recuperación de la participación del Estado.
El entrevistado explicó que los vetos del presidente están dirigidos a beneficiar a las empresas que estén interesadas en la adquisición de las acciones.
Los vetos del presidente generalmente siguieron dos direcciones. El primero es liberar a los nuevos socios privados de obligaciones con empleados y activos en los estados. Creo que la idea era garantizar que las empresas pudieran despedir, vender filiales y dirigir la empresa en su propio interés. El segundo grupo de vetos se refiere a las responsabilidades del Estado hacia los empleados de la empresa. Es importante recordar que el régimen de contratación es diferente y el presidente decidió vetar algunos artículos que garantizaban cierta protección a los empleados.
Escuchábamos a Augusto Rúas, coordinador del curso de Ciencias Económicas de la Facultad de Campiñas, FACAMP, y especialista en temas energéticos.
Más dolor.
Se duplicaron las muertes de migrantes que buscan llegar a Europa a través del mar.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, informó que al menos 1.146 personas fallecieron por esta vía en el primer semestre de 2021.
Durante 2020, 513 murieron en el mismo periodo, mientras 674 lo hicieron en 2019.
La OIM asegura que este aumento ocurre por el incremento de las intercepciones de barcos que transportan migrantes frente a las costas del norte de África.
En los primeros seis meses del año, la mayoría de estas muertes, 896, se registraron en el mar Mediterráneo.
La cifra representa un aumento del 130% en comparación con el mismo periodo en 2020.
Durante la misma fecha, al menos 250 migrantes murieron al intentar cruzar a las Islas Canarias, ubicadas en el Océano Atlántico.
Sin embargo, la agencia de la ONU sostiene que estas cifras son mucho más bajas que las reales.
El organismo argumenta que se reportan cientos de casos de naufragios invisibles por las ONG que están en contacto directo con las personas a bordo o con sus familias.
En tanto, más de 15.300 personas fueron devueltas a Libia en el primer trimestre de 2021, casi tres veces más que en el mismo periodo de 2020.
Para la OIM esto preocupa, dado que los migrantes devueltos son sometidos a detenciones arbitrarias, extorsión, desapariciones y tortura.
En deuda.
Naciones Unidas destacó los resultados del proceso de paz en Colombia, pero advirtió al gobierno por la seguridad de los excombatientes y líderes sociales.
La misión del organismo subrayó en su informe ante el Consejo de Seguridad que este último aspecto podría poner en riesgo el proceso.
Sputnik dialogó con el representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Macié.
De acuerdo con Ruiz Macié, el gobierno de Iván Duque realizó esfuerzos insuficientes para detener los asesinatos a los excombatientes y líderes sociales.
Hay otras áreas que avanzan menos, o áreas que nos preocupan porque son fundamentales para el buen desarrollo de la implementación presente y futura, que es los temas de seguridad. El ritmo, afortunadamente, el número de excombatientes asesinados, el número de líderes sociales o defensores de derechos humanos o lideresas o defensoras, se ha mantenido más o menos a los mismos niveles, es un número alto. Hay que proteger la vida de ellos para que esto tenga asideros. El gobierno ha hecho esfuerzos, pero han sido insuficientes para mejorar las condiciones de seguridad. Y se tiene que trabajar muy duro en eso, porque es fundamental.
El informe presentado por el jerarca ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia abarca desde el 27 de marzo hasta el 25 de junio de 2021.
En ese periodo, la misión verificó 16 homicidios de excombatientes de las FARC y 49 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos.
Además, aparecen documentadas 9 masacres, mientras que otras 10 están en verificación.
Ruiz Massieu consideró que este asunto preocupa porque es fundamental para la instrumentalización de la paz presente y futura en el país.
Cada día es más claro que la visión contenida en el acuerdo de la centralidad de las víctimas de este acuerdo se está materializando. Hoy en día, el trabajo de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda, ha dado ya muchos frutos y ha habido actos y eventos que hay que destacar. Uno de ellos, muy importante, es la respuesta que dio la excomandancia de las FARC, digamos. El auto sobre secuestros, el auto 019 del caso 001, reconociendo, ese es un hecho histórico, reconociendo su responsabilidad sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pidiendo también perdón en diferentes foros. Y esto es fundamental para avanzar hacia la reconciliación nacional.
Por otro lado, el representante de ONU dijo que los acuerdos con la guerrilla desmovilizada de las FARC derribaron el falso dilema entre la paz y la justicia.
Y agregó que los colombianos deben sentirse orgullosos del proceso judicial en curso.
Sí, es verdad que la justicia transicional ha dividido al país, sobre todo en el pasado, y que puede haber todavía aquellos que reclaman que esta justicia transicional no es la que quisieran. Pero nosotros, te digo, para Naciones Unidas tiene esos dos grandes beneficios. Uno es que, digamos, derriba ese falso dilema entre justicia y paz. Esta justicia combina las dos, va a aplicar justicia y va a promover la paz en el país, o promueve la paz en el país. Y aparte, ya está dando resultados concretos y claros. Entonces hay que, ahora más que nunca, en estos periodos más que nunca, hay que seguirle apoyando. Es un llamado que ha hecho el Consejo de Seguridad anteriormente, respetar independencia y autonomía de la JEP, en este caso aplica todo el sistema integral, y el llamado que hacemos a todos los actores nacionales e internacionales es seguir acuerpando, seguir abrazando este sistema.
Escuchábamos al representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Puntos de vista.
Rusia y Estados Unidos destacaron la importancia de cumplir con el Acuerdo de París.
El presidente Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, de visita al Moscú, abordaron el tema en una conversación telefónica.
El Kremlin informó que Moscú defiende un diálogo despolitizado y profesional en esta materia.
Kerry, en tanto, expresó que Washington busca vínculos racionales y resaltó la importancia de la cumbre en junio entre Putin y Joe Biden en Ginebra.
Manifestó que Estados Unidos y Rusia están en el grupo de 20 países responsables del 80% de todas las emisiones del planeta.
En este contexto, los interlocutores abordaron los preparativos del próximo periodo de sesiones de la conferencia de la Convención de la ONU sobre el cambio climático.
El evento se desarrollará en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, con la participación de 20 países.
Entre los temas a tratar está el rumbo del Acuerdo de París, adoptado en 2015, que establece metas contra el aumento de las temperaturas y enfrentar el cambio climático.
Las naciones debaten avanzar en tomar acciones para la descarbonización del comercio internacional y el apoyo a políticas de energías renovables.
Dar pelea.
Se registraron casi 3 millones de nuevos casos de coronavirus en el mundo la semana pasada.
Este aumento de 10% fue acompañado por un incremento de 3% de las muertes por la enfermedad, informó este miércoles 14 la Organización Mundial de la Salud.
La cifra revierte una tendencia de 9 semanas de disminución de la incidencia.
Según el informe semanal de la Agencia de la ONU, los números más altos correspondieron a Brasil, India, Indonesia y Reino Unido.
La OMS comunicó que la variante Delta Delta se reportó en 111 países desde que fue detectada por primera vez en la India.
El organismo prevé que esta cepa, más agresiva y contagiosa, se volverá dominante en el planeta durante los próximos meses.
Asimismo, alertó que pueden aparecer versiones aún más transmisibles del COVID-19 que generen más infecciones, hospitalizaciones y muertes.
Para evitarlas, la OMS pide controlar la relajación de las medidas de prevención como la movilidad y la aglomeración social.
En tanto, el Reino Unido confirmó que levantará la mayoría de las restricciones el lunes 19, mientras superó los 6 días consecutivos con más de 30.000 casos diarios.
Histórico.
Este miércoles 14 asumieron en Chile los primeros gobernadores regionales elegidos por la ciudadanía.
La nueva figura sustituye a los intendentes que eran designados por el gobierno central, que seguirá presente en las regiones a través del delegado presidencial.
Los delegados también asumieron esta jornada y en la mayoría de los casos, el presidente Sebastián Piñera mantuvo a los ahora exintendentes.
La región metropolitana quedó a cargo de Claudio Orrego, exalcalde comunal y exintendente de 2014 al 2018, integrante del Partido Demócrata Cristiano.
En la ceremonia de asunción calificó este día como trascendente para la historia del país.
Hoy nos reunimos en un día trascendente en la historia de nuestro país y de nuestra región. Por primera vez son los ciudadanos los que eligen a quienes van a dirigir sus territorios. Luego de múltiples intentos y de interminables discursos, Chile inicia un camino largo, difícil pero apasionante para descentralizar el poder acercándolo a la gente. Para mí es un honor ser el primer gobernador elegido de la capital de nuestra república, la región metropolitana de Santiago. Asumo esta tarea con humildad, con entusiasmo, pero sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad con la gente, especialmente los más pobres.
Orrego es uno de los 15 gobernadores de los 16 existentes que pertenecen a partidos de oposición.
Las diferencias se evidenciaron en las últimas horas cuando el Ejecutivo decretó reducir el presupuesto para las regiones.
A pesar de que la medida fue derogada, la tensión se mantiene debido a problemas de organización e infraestructura.
Los gobernadores acusan al gobierno de improvisación. Esto dijeron Orrego y el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, a Televisión Nacional de Chile.
Tuvo más de 3 años y medio para poder dictar los reglamentos, aprobar las leyes, definir los edificios, ver los presupuestos. Y resulta que estamos, una vez más, al igual que con la Convención Constitucional, improvisando.
Estos son golpes a la descentralización, a la nueva institucionalidad regional, a los ciudadanos que nos eligieron. Y por eso que es tan importante que el gobierno desista de estas actitudes inadecuadas.
En su asunción, Orrego se refirió a esas dificultades.
Lo primero es que vamos a desarrollar el músculo de la construcción de alianzas y puentes. Los problemas que enfrentamos son gigantescos y urgentes. La gente desconfía y no entendería que nos escudáramos detrás de peleas políticas o de la excusa que la ley no me faculta para no hacer la pega. Sabemos que esta institución que hoy tengo el honor de encabezar no tiene ni todos los recursos ni todas las atribuciones que necesitamos para la tarea. Pero eso no puede ser un obstáculo. Es solo un desafío. Desafío de conseguirla a través del diálogo, de la fuerza también en el sentido de plantear enérgicamente nuestras demandas, pero sobre todo a través de alianzas con cientos de actores comunitarios, ONG, empresas, universidades, gobiernos, organismos internacionales, para hacer realidad el proyecto de una región justa, segura, sustentable, que es lo que la gente nos pide.
Los cargos de gobernadores fueron creados en la reforma constitucional de 2017 y elegidos en las elecciones de mayo de este año.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.